Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues nada, ya ha llegado el día. Es en el que parecía que nos iba a cambiar la vida porque la mascarilla desde hoy ya no es obligatoria en interiores en nuestro país. Pero ¿qué quieres que te diga? No sé en tu caso, pero yo de momento mucho cambio, la verdad, es que no he visto. He venido a trabajar como todos los días en transporte público y bueno, ahí la mascarilla sigue siendo obligatoria. Me he cogido el café de todas las mañanas en el bar que está justo pegado a COPE y como siempre los clientes pues estaban sin mascarilla y los camareros con ella porque así lo han decidido los jefes del local. Y aquí en la radio pues el Departamento de Riesgos Laborales está leyendo bien la letra pequeña del BOE para establecer qué se va a hacer. Pero vamos, que de momento la mascarilla en la redacción la seguimos llevando todos puesta. Y así está siendo, además, en gran parte de las empresas españolas sobre las que el gobierno ha dejado la responsabilidad de decidir si continúan o no con ellas en sus puestos de trabajo. Pues esto lo tienen que valorar en función del trabajo que desempeñen, la distancia que hay también entre los empleados y, por supuesto, la posibilidad de ventilar o no los espacios. Pues así están hoy los responsables de riesgos laborales de tantísimas empresas, estudiando todo esto para tomar una decisión, pensando además en que un positivo no contagia a demasiada gente o que eso pueda generar un problema de bajas laborales o de vuelta de la mascarilla generalizada para todo el personal. Y aquí va a pasar lo mismo que ocurrió en su día cuando desde el Ejecutivo se dejó en manos de las comunidades autónomas aquello de la cogobernanza. Acuérdate que en unas autonomías se podía hacer unas cosas, sin embargo, en otras esas mismas cosas pues no se podía hacer. Bueno, pues ahora igual, pero en el sector privado. Y esto pues genera ciertas dudas jurídicas, porque se puede dar, por ejemplo, la circunstancia de que una empresa papelera del País Vasco allí obliguen a sus trabajadores a llevar puesta la mascarilla y en otra similar de Albacete, pues sin embargo, no. Y otra cosa, ¿qué va a pasar si en una empresa donde han decidido que se siga con la mascarilla, un trabajador se niega a llevarla porque hay una norma, un real decreto que recoge que ya no es obligatoria? ¿Se le puede sancionar o no? Y en todo caso, ¿qué sanción se pondría? Bueno, causísticas va a haber muchas. Decía ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que se va a tener que aplicar también el sentido común. Pero es que esto es una cuestión de derechos y libertades, por lo que la norma debería ser mucho más concreta para evitar agravios, desigualdades y dudas legales que pueden acabar luego en los tribunales. Llevamos días hablando de ello, pero te recuerdo en qué caso sigue siendo necesaria la mascarilla. En centros sanitarios, como hospitales, centros de salud de transfusión de sangre también, y en las farmacias. La tendrán que llevar los trabajadores y las visitas. Sin embargo, no es obligatoria para pacientes ingresados en su habitación. También es obligatoria en residencias de mayores, tanto para los trabajadores como para las visitas, no, sin embargo, para los residentes. En medios de transporte, como destacábamos antes, pues también es imprescindible, ya sea en aviones, en el tren, en los autobuses, en barco o en el transporte público. No será obligatoria en los andenes y en las estaciones. Y te hablo ahora de recomendaciones, porque se aconseja en la población vulnerable, por ejemplo, en los mayores de 60 años, las personas inmunodeprimidas, las que sufran también enfermedades de riesgo y en mujeres embarazadas. Y también se recomienda su uso en eventos multitudinarios o aglomeraciones y en reuniones privadas con personas vulnerables. Bueno, estamos en el primer día sin mascarilla ya en nuestro país. Parece, por lo que estamos viendo y por las encuestas también que se han hecho estos días en diferentes medios de comunicación, que la prudencia va a ser de momento la tónica general y que mucha gente la va a seguir llevando de momento hasta ver si este cambio en nuestra vida pandémica va en la buena dirección. Pues además de este asunto de las mascarillas de las que vamos a seguir hablando, hay otras noticias también destacadas en este miércoles, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, hoy teníamos una buena noticia con la bajada de la luz y ahora también contamos que mañana sube, pagaremos 161 euros por el megavatio hora, es casi el doble de lo que estamos pagando este miércoles. Hoy nos cuesta, recordemos, 85 euros apenas ese megavatio hora. Es el precio más bajo desde el pasado 31 de octubre y además por tramos horarios el más barato será entre las 4 y las 5 de esta tarde cuando pagaremos a 6 euros el megavatio hora. Hace ya una semana semanitas que no veíamos un precio tan bajo. Desde luego, mira, también una última hora que nos llega desde el Reino Unido, y es que el gobierno británico ya ha recibido del juez la orden de extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Supongo que recuerdas todo este caso, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, ahora hay un plazo de 2 meses para decidir si se confirma o no la entrega a los Estados Unidos. Hay que recordar que Assange está acusado de una 20 de delitos, entre otros la divulgación de documentos secretos del gobierno norteamericano, y que podría ser condenado a 175 años de prisión. Y también la previsión del tiempo. Estamos pendientes hoy porque, vaya, la que se está liando. Todas las comunidades autónomas, menos Galicia, Cantabria, Extremadura, Baleares y Ceuta, están en alerta por lluvias, tormentas, nevadas, vientos o fenómenos costeros. La vuelta del invierno, entre comillas, ha provocado problemas y cortes de carreteras por la acumulación de nieve, entre ellas el AP6 y la N6 entre Madrid y Segovia, que a esta hora ya están abiertas, aunque con restricciones para los camiones. Y contamos además que en la primera audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro, después de 2 años, el Papa ha criticado la violencia y el olvido que sufren muchas veces los ancianos. Francisco ha dicho que cuidarlos es una cuestión de honor y ha pedido tratarles con la ternura y respeto que merece su dignidad, como lo merece la vida de cualquier persona.
Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, pendientes de esa comparecencia del presidente de la Federación Española de Fútbol, de Rubiales, que ha terminado ya, pero vamos, que se ha extendido, ha sido larguita.
Acaba de terminar, ha sido eterna esa comparecencia de Rubiales tras la polémica en torno al contrato por la Supercopa con Arabia Saudí y la mediación de Gerard Piqué. ¿Qué ha dicho Rubiales en Las Rozas, Abel Madrigal?
Pues acaba de terminar tras más de 2 horas y media. Luis Rubiales ha insistido en su inocencia y la de la entidad que preside. Para él, esto forma parte de una campaña de desprestigio contra su persona. Reconoce que es evidente quién está detrás, pero no quiere decirlo. Ha afirmado que no existe relación alguna de la federación con Piqué ni con su empresa. Además, Rubiales acusa a la prensa de no hablar de lo verdaderamente importante, el robo de su información privada, e insiste en que ahora vive con miedo por lo que le pueda llegar a pasar con las mismas personas que le han hackeado su teléfono móvil.
Saben que es legal, saben que el contrato también es ético. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Ensuciar por ensuciar?
Yo no creo que llegue al punto de que me encuentren tirado en una cuneta con un disparo en la nuca, ¿no? Pero es que si me han hecho esto con el móvil, ¿por qué no van a meter cosas en el móvil? ¿O por qué no van a meter un saco de cocaína en mi maletero del coche?
Hoy sigue la jornada de Liga con 3 partidos. Juega el Real Madrid a las 9:30 en campo de Osasuna, con la baja de última hora de Gareth Bale. Además, Atlético de Madrid-Granada a las 7 y Celta-Getafe a las 8. Arranca en la Euroliga de baloncesto la eliminatoria de cuartos de final Real Madrid-Maccabi a las 9. Y en el Conde de Godó, esta tarde debuta Carlos Alcaraz y ya está en octavos de final Pablo Carreño.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Puede que sea hasta la canción la que nunca te escribí.
Pues ese es el tema de conversación, sin duda. Hoy no se habla de otra cosa. ¿Vas a seguir con la mascarilla o no? Bueno, pues estamos viendo un poco de todo, porque de momento, en este primer día sin mascarillas ya obligatorias, también en interiores, parece que la prudencia, como te estamos contando, es, al menos de momento, la tónica general. Lo estamos comprobando pues en muchísimos lugares, en las peluquerías, por ejemplo, un espacio donde la mascarilla ya sabes que no es obligatoria, pero en el local, en la peluquería que por ejemplo tiene Mercedes en Madrid, allí las trabajadoras han decidido seguir llevándola puesta, aunque en el caso de las clientes, en ese caso a sus clientes y clientas, pues la decisión se la dejan a ellas, que sea voluntaria.
Nosotros vamos a dejar libre elección, lo mismo nuestras clientas que clientes, quien quiera que se la ponga aquí, quien no, pero vamos a seguir con las medidas de seguridad de 1,5 metros de distancia, la medida de higiene, la ventilación del salón, y nosotros hemos decidido llevar las mascarillas puesto que tenemos una distancia mucho más corta con el cliente.
Pues hoy en mediodía vamos a ir recorriendo diferentes escenarios, locales y también negocios para saber si se va a seguir usando la mascarilla o no. Y nuestra siguiente parada la vamos a hacer en una residencia de mayores donde en este caso sí que es obligatoria la mascarilla, concretamente para los trabajadores y para los visitantes que van a seguir teniendo que llevarla puesta. Vamos concretamente hasta el centro de mayores Menéndez Pelayo de Palencia. Patricia Alonso es la directora de esta residencia. Patricia, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos trabajando.
Bueno, me imagino que a vosotros la medida os ha cambiado muy poco, lógicamente, porque la mascarilla ya la llevabais puesta y tenéis que seguir, los trabajadores y los visitantes, como estamos contando, tenéis que seguir con ella puesta.
Pues absolutamente nada. Seguimos igual que ayer y que antes de ayer. Los trabajadores llevan la FP2 para toda su jornada y los visitantes vienen con su mascarilla también. Entonces no nos ha cambiado nada porque el contacto es muy estrecho con los residentes.
Bueno, los residentes son los únicos que se van a poder quitar la mascarilla, tanto si están en la habitación como si están en los espacios comunes, ¿no, Patricia?
Sí, ellos ya llevan tiempo sin mascarilla en los espacios comunes, en las habitaciones. Ahora de momento ya llevan unos meses que no necesitan tener la mascarilla porque se supone que estás en su casa.
Y en este caso, cuando reciban una visita, tampoco se van a poner la mascarilla. Bueno, no tienen obligatoriedad de ponérsela, pero no sé si en algún caso, pues por mayor seguridad, a lo mejor si se la ponen.
Si están en la habitación, posiblemente sí se ponga la mascarilla y en las zonas comunes. De todas formas, estamos a la espera de que el Servicio Sociales nos dé alguna indicación con la guía de actuaciones, porque de momento no sabemos nada. Como acaban de publicarlo en el boletín, no sabemos las indicaciones que tendremos que hacer con los residentes.
Claro, hay todavía muchísimas dudas. Bueno, y está bien también ser cautos, ¿no? De momento, si se reciben visitas, pues hombre, ponerse la mascarilla no cuesta nada. Pero bueno, lo importante es proteger a todos los residentes que tenéis allí, que en vuestro caso, Patricia, son 34.
34 residentes, sí, tenemos.
Oye, y además de... el hecho de la mascarilla, ¿qué otras medidas COVID seguís adoptando en vuestro centro?
Pues las visitas se hacen fuera en la calle o en la habitación una persona sola y luego tenemos una zona habilitada para que entren dos personas y ahí sí es con mascarilla, desde luego, y en la habitación también. De momento es todo con mascarilla. Seguimos en la guía de actuación de febrero.
Pues Patricia,
con todas las medidas de seguridad.
Que vaya todo bien, que conozcáis pronto esa letra pequeña para, bueno, para que tengáis toda la mayor seguridad posible y todas las garantías. Gracias por atendernos, Patricia.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, decíamos que hay dudas, hay todavía dudas, porque claro, es que hay muchos casos, muchos supuestos, ¿no? Y uno de los lugares, pues donde hay también cierta incertidumbre y algunas lagunas, no ha quedado nada claro lo que va a pasar con ellos, pues es en las clínicas dentales. El Colegio de Dentistas reivindica que sus clínicas son centros sociosanitarios. Luego, la mascarilla en estos centros debería ser obligatoria, ¿no?, en sus salas de espera. Pero, sin embargo, en el BOE no se dice nada al respecto. ¿Qué van a hacer? Pues vamos a comprobarlo. Y para ello nos vamos hasta Santiago de Compostela, porque allí está nuestra compañera Patricia Iglesias. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Sitúanos dónde estás exactamente y cómo llevan allí la mañana.
Pues mira, estoy en la clínica del doctor Pérez Varela, en el centro de Santiago de Compostela. Tienen él y su equipo dos clínicas, una aquí y otra en Ourense, y son gente que ve muchas bocas al día, te voy a decir, porque en torno a 40, 50 pacientes pasan por su sillón. Se ven muchas bocas abiertas allí en el sillón, pero me dicen que en la sala de espera y en el resto de las dependencias de la clínica, pues ellos consideran que son un centro sociosanitario y, por lo tanto, pues se va a continuar con la mascarilla, no solo los trabajadores, sino también la gente que venga aquí a cuidar su boca. Es un lugar que durante la pandemia, bueno, estuvo cerrado los meses, digamos, más duros, ¿no?, del confinamiento, atendiendo solamente las urgencias, pero que ha estado, trabajando constantemente. En todo caso, yo creo que si quieres, te puedo pasar con el doctor Pérez Varela, que ya nos está escuchando, es el presidente de la Sociedad Española de Ortodoncia, porque esta es su especialidad, y ya lo puedes saludar.
Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar con todos vosotros.
Ah, claro, estamos hablando de que hay ciertas lagunas, ¿no?, en el caso de las clínicas dentales, porque todos ustedes, los profesionales, y desde el Colegio de Dentistas, se está reivindicando que sus clínicas son centros sociosanitarios, pero sin embargo en el BOE no viene nada al respecto. Es decir, ustedes pueden poner esa mascarilla obligatoria en las salas de espera, pero a lo mejor algún cliente no quiere ponérsela. ¿Qué va a pasar en este caso?
Bueno, en primer lugar me gustaría decir que realmente estamos muy contentos, ya que este nuevo Real Decreto supone un avance más hacia la normalidad y que, por supuesto, vamos a volver a enseñar nuestras sonrisas. Y eso, como comprenderás, como dentista me alegra un montón.
Les viene muy bien, además, doctor.
Nos viene perfecto. Ya le estaba comentando a vuestra compañera que estamos encantados porque volvemos a enseñar las sonrisas y muchos pacientes se darán cuenta de que realmente tienen que ir al dentista y al ortodoncista, que no, su sonrisa ya tiene que enseñarla y no le gusta como ellos esperaban. Bueno, respecto a lo que estás comentando, deciros que, bueno, nosotros, teniendo en cuenta el Real Decreto, sí que consideramos que somos centros sanitarios o sociosanitarios y sí que creemos que es conveniente que los pacientes, por supuesto, nosotros vamos a seguir usando las mascarillas como ya hacíamos desde hace muchos años. Aprovecho para decir que las clínicas dentales en España están ya muy preparadas para afrontar este tipo de problemas. Y fijaros que a pesar de que ser una profesión de riesgo, nos hemos contagiado muy poco, los dentistas, y eso por supuesto viene porque seguimos todos los protocolos que nos han marcado y ya los seguíamos: esterilización, desinfección, lavado de manos, uso de mascarillas, ventilar los espacios, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad, respecto a lo que me preguntabas, que creo que es conveniente que, como todo centro sociosanitario sanitario, los pacientes vengan con mascarilla y además se cumplan las normas que creo que se debe cumplir en cualquier centro sanitario.
Pues doctor, gracias por atendernos. Por cierto, no sé si los pacientes que han acudido esta mañana, pues eso, directamente entraban con la mascarilla y permanecían con ella en la sala de espera.
Sí, la mayor parte de los pacientes yo creo que están
con absoluta naturalidad, me imagino, y normalidad,
que somos un
¿no?
centro sociosanitario y sanitario, y yo creo que más o menos todos tenemos claro que en transportes públicos y centros sanitarios y farmacias tenemos que seguir con la mascarilla.
Pues que siga así la cosa.
No habrá ningún problema con eso.
Que siga así, con normalidad y, como decíamos, con sentido común también. Juan Carlos Pérez Varela, gracias por estar con nosotros en Mediodía, y también a ti, compañera Patricia.
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues estamos hablando de las mascarillas, estamos hablando de la pandemia, lógicamente, que sigue ahí, que, como sabes, pues tanto ha afectado también a la economía, ¿no? Y el panorama pues no pinta nada bien, porque el Fondo Monetario Internacional ha vuelto a rebajar el crecimiento de España para este año y es ya la segunda vez que lo hace. Si antes fue por la variante Omicron, ahora es la guerra de Ucrania y Rusia, pues la que ha tenido mucho que ver en esa rebaja que acaba de hacer para nuestro país. Su previsión es que la economía española crecerá un 4,8% este año y no el 5,8% que habían publicado en el mes de febrero. Hay que decir también que nuestros datos se incluyen en una revisión general a la baja del Producto Interior Bruto Global que ha hecho el Fondo Monetario Internacional para todo este año 2022. Nos vamos a ir hasta Estados Unidos, hasta Washington, donde se encuentra nuestro corresponsal Juan Fierro. Juan, muy buenas tardes, o bueno, buenos días para ti.
Buenos días, Pilar. Buenos días desde Washington.
¿Cuáles son los datos económicos que ha publicado el FMI sobre nuestro país?
Pues tenemos nuevos datos económicos en estas reuniones de primavera del Fondo. El Fondo Monetario Internacional acaba de hacer públicos sus datos sobre déficit y sobre deuda. En lo que respecta a España, de este 2022 a 2027, el déficit va a superar el 3%. El déficit se va a situar en nuestro país en este 2022 en el 5,3%. Y desde 2024 a 2029, la previsión es de que se sitúe en el 3,9%, casi en el 4% de déficit. La deuda sigue por encima del 100% del PIB, con cifras que van del 116,4% en este año hasta el 114,6% del Producto Interior Bruto, como digo, hasta el 2027. El Fondo aconseja al Gobierno español que presente planes a medio plazo más concretos sobre estos aspectos para ganar credibilidad, dice, y ayudar también a construir un consenso social y nacional.
Bueno, pues esa es la noticia. El Fondo Monetario Internacional vuelve a rebajar el crecimiento de España para este año y es la segunda vez que lo hace, como destacábamos hace un momento. Fierro, gracias por apuntarnos todas estas cifras y todos estos datos. Gracias, compañero.
Gracias. Buenos días.
Pues después de más de 700 días con la mascarilla obligatoria en nuestro país, hoy ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la medida, por la que se suprime su uso también en espacios interiores, con las excepciones que ya te hemos ido contando. Y hoy la tónica general, lo destacamos antes, es de momento la prudencia. Mucha gente sigue con la mascarilla puesta en lugares donde ya en teoría se la podrían quitar. Las peluquerías, por ejemplo, los gimnasios, también los supermercados. ¿Tú qué estás haciendo en la jornada de hoy? ¿Sigues llevando la mascarilla o te has liberado ya completamente de ella? ¿Y en tu empresa qué han decidido? ¿Os obligan o no a llevarla? ¿O la decisión es voluntaria? Pues queremos conocer tu experiencia. Mándanos tu mensaje o tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tiempo de juego pulveriza récords en el EGM.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño siguen marcando goles y crecen más de 400.000 oyentes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo, bienvenidos a la Liga de Campeones.
Tiempo de juego se ratifica como el número uno de la radio deportiva española, haciendo vibrar ya los fines de semana a casi 2 millones de personas.
¡Gol, gol, gol, gol!
Y a Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño sigue imparable. 730.000 personas se quedan sin dormir a diario para escuchar las informaciones y las entrevistas que solo consiguen Juanma Castaño y todo su equipo.
Mi opinión en este asunto, que ha sido tan polémica en las últimas horas.
Gracias a ti, COPE tiene el equipo número uno de la radio deportiva en España. Y por eso te decimos bienvenido. Y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio. Solo si es contigo.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Cleanance. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con ser un reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Cleanance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Te hace algo dulce para ti y para tu bolsillo? En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 2.500 productos. Como en el cacao instantáneo Nesquik 1,6 kilos. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 26 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Quieres primavera lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguro que te suena el nombre de Pegasus. En la mitología griega era el caballo alado que brotó de la sangre de Medusa después de que fuera asesinada por Perseo, el hijo de Zeus. Pero este nombre también se ha vuelto muy conocido en el mundo de la ciberseguridad, porque Pegasus es un programa de espionaje perteneciente a la empresa israelí NSO Group. Este programa se instala de manera secreta en los teléfonos móviles y solo se vende o alquila a los organismos públicos como, por ejemplo, la policía, el ejército o los servicios de inteligencia para investigar terrorismo o posibles delitos. El software, te cuento cómo funciona. Se instala a través de un enlace que, una vez pinchado, es capaz de controlar cualquier movimiento de nuestro teléfono sin que el propio usuario, además, se percate de ello. Puede leer nuestras conversaciones, puede escuchar nuestras llamadas, puede activar también el micrófono, rastrear la ubicación o activar las propias cámaras. Bueno, un control, en definitiva, pleno sobre nuestra privacidad. Pues ahora una investigación del laboratorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto en Canadá ha conseguido destapar las entrañas de Pegasus. Ha desvelado que al menos una decena de gobiernos ha utilizado este programa para espiar a periodistas o activistas, entre los que se encontrarían más de 60 políticos independentistas catalanes. Bueno, tampoco aquí nada es casual, ¿eh? En este organismo del que te hablaba, este organismo canadiense, colaboran precisamente muchas personas que son cercanas al independentismo. Por este motivo, ahora desde Esquerra Republicana, pues han dicho que congelan el diálogo con el gobierno de Pedro Sánchez y, es más, la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, ha llegado a pedir incluso la dimisión del presidente del gobierno. El Ejecutivo, el gobierno de España, se ha desvinculado de este espionaje, asegura que no tiene nada que ocultar, pero tampoco ha aclarado cuál es el papel del Centro Nacional de Inteligencia en este asunto. Y es que el propio CNI tampoco ha confirmado ni ha desmentido esta información. Y en todo este asunto nos hemos hecho una pregunta. ¿Podría el CNI pinchar nuestro teléfono si así lo requiriese? Pues sí, puede hacerlo por una cuestión de seguridad nacional, pero eso sí, siempre con una autorización previa de un juez que revise esa autorización, además, cada 3 meses. Vamos a hablar a continuación con Juan Baño, que es responsable de Interior de COPE. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, ¿cabe la posibilidad, como sostienen desde este organismo canadiense, desde Citizen Lab, que este programa Pegasus se haya usado en nuestro país?
Cabe la posibilidad. Y todo lo que estamos leyendo nos lleva a pensar que se habría utilizado. Pero claro, démonos cuenta de que lo que se está afirmando en los análisis que se realizan a través de esos informes de esa Universidad de Toronto en Canadá, por cierto, maestros en el espionaje a nivel internacional, los canadienses son muy buenos en esto, pues apuntan a que habría pruebas circunstanciales, contundentes, que sugieren una conexión con las autoridades españolas de la introducción de algún tipo de software en estos teléfonos, en los afectados, en concreto, del independentismo catalán, relacionados con ese ámbito, que habrían sufrido esa violación desde el punto de vista legal de esos aparatos, que podrían conectarse por sospechas e indicios con autoridades españolas. Digo que los términos son muy amplios y estamos en el ámbito de la sospecha. Y puede haber muchos agentes interesados en realizar ese tipo de intromisión. Y pensemos en todo, incluido el CNI. Pero hay más cosas que se mueven en ese ámbito, siempre complicado y oscuro. Efectivamente, el CNI nunca aclaró si definitivamente adquirió o no adquirió estos sistemas. Interior afirma que no, pero es que el CNI no depende de Interior, sino de Defensa. La ministra se agarra a la ley de secretos oficiales, a la ley que regula el funcionamiento del CNI, donde todo es secreto, sus medios y su actividad, por supuesto.
O sea, en resumen, es probable que los servicios secretos españoles utilicen este programa, Pegasus, pero no lo pueden reconocer. Se amparan en eso, ¿no? En la ley de secretos oficiales para...
Pero también habría otras vías de poder llevar a cabo esa actividad. Yo también sugiero una idea que me comentan personas muy al tanto de estas actividades, y es que también en Cataluña hay una intensísima actividad y un gran interés por todo lo que se refiere al control de las comunicaciones en el ámbito de sus aspiraciones secesionistas. Han dejado sobrada muestra de ello en el pasado más inmediato. Es decir, hay también grupos impulsados desde el ámbito de la Generalitat con la intención de crear esos grupos de espionaje y de inteligencia, ¿no? Se llama. Y queda abierta la panoplia de posibilidades. No solamente se limita al CNI, pero desde luego el CNI está entre ellos. Y sobre todo esta mañana, un compañero especialmente conocedor de ese ámbito, que es Miguel González en El País, afirma que el CNI tiene Pegasus, que le costó además, apunta, 6 millones de euros, que se había adquirido para usar en el extranjero. Porque claro, la cuestión es que a la hora de intervenir cualquier comunicación, el CNI puede hacerlo en España sin ningún problema. Porque está, como tú decías antes, la habilitación especial que le tiene que dar...
Es un juez del Supremo, ¿no?
El juez de enlace del Supremo, efectivamente, presidente de la Sala Cuarta, dentro de lo contencioso, que se encarga específicamente de regular esas actividades. De regularlas en el sentido de autorizarlas, si lo cree conveniente cuando se le plantea. Pero la actividad fuera de España es otro mundo, diferente. En fin, siempre se ha hablado, cuando se habla de los servicios de inteligencia, se habla de las antenas oficiales y de las no reconocidas ante el país donde estás, que también hay una parte oculta, donde no vas a solicitar permiso para intervenir o conocer información no autorizada en ese ámbito, en ningún ámbito judicial. No puedes, es que es absurdo. Y donde puedes recurrir probablemente a estos métodos. Por eso se advierte en la información que daba hoy el compañero del País esto. Pero en cualquier caso, es cierto que España, incluso el CNI, podría haberlo hecho. Pero aquí hay tal cúmulo de intereses políticos, además en este instante, dentro del propio secesionismo catalán, tal enfrentamiento y tal el combate político y en todos los ámbitos, que es complicado determinar o asegurar algo rotundo cuando además, insisto, no lo dice de manera rotunda el propio análisis que hace la Universidad de Toronto en el ámbito privado, que es donde a la prueba a la que nos estamos remitiendo. Todo está todavía muy abierto. Hay una investigación judicial en marcha, por cierto, a raíz de las denuncias del año 2020, creo recordar, sobre lo ocurrido en el año 19, Roger Torrent,
sí, Ernest
Maragall,
el expresidente del Parlamento,
juzgado número 32. Hay una causa abierta. está pendiente de recibir la comisión rogatoria procedente de Israel, porque esa empresa, NSO, es israelí.
Bueno,
pero
pues
es muy complicado, y yo te diría que va a ser imposible probablemente, a no ser que aparezca la gran garganta profunda de esta historia. Sí, sí, el que conoce todo desde dentro y aún así es complicado, pueda desvelar que realmente las cosas son como se están contando y suponiendo.
Pues
que probablemente
lo
sean.
Juan, porque esto puede tener también consecuencias políticas. Gracias, compañero.
Por supuesto, lo primero.
Seguimos al mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos viviendo ya las primeras horas sin mascarilla, sin la necesidad de llevar la mascarilla de manera obligatoria en interiores. El BOE ha publicado esta mañana el Real Decreto con la letra pequeña. ¿Y qué dice exactamente? Pues nos encontramos obligaciones y nos encontramos también recomendaciones. Tres son los escenarios donde la mascarilla sigue siendo obligatoria. En el caso de los centros sanitarios, excepto los pacientes ingresados en su habitación. En el de las residencias de mayores, salvo residentes, y en el interior del transporte público. Ojo, porque no es obligatorio mientras estemos transitando por aeropuertos, estaciones o andenes. Pero vamos, dentro de lo que es el transporte, en los vagones del metro, en el interior de los aviones, ahí tendremos que seguir llevando la mascarilla puesta. ¿Qué ocurre en los centros de trabajo? Bueno, pues de forma general no es preceptivo su uso, pero si la empresa lo estima oportuno, la puede implantar en todo el espacio o en zonas determinadas. ¿En qué casos las mascarillas son recomendables? Pues en eventos multitudinarios y entre personas vulnerables como personas mayores, mujeres embarazadas o también inmunodeprimidos. Quedan suprimidas en los colegios, en los institutos, en las universidades y tan solo se recomienda entre el profesorado con algún factor de vulnerabilidad. Hoy muchos estudiantes, muchos alumnos han respirado ya después de casi 2 años con la mascarilla puesta. Hemos hablado con muchos de ellos y bueno, pues siempre sorprenden, ¿no?, las declaraciones que hacen los niños, como Carla, con 5 años, estudiante de primaria, y dice que pues que está encantada de quitarse ya la mascarilla.
Me siento un poquito cansada de la mascarilla. Como tiene tanta tela, me entra por los agujeros, pero no me entra tanto aire sin mascarilla. Sin mascarilla sí, por eso me gusta estar sin mascarilla.
Ay, Carla, que estaba ya un poco harta, como dice, de llevar la mascarilla. Bueno, cansada ella y cansados todos, pero sí es verdad que por lo que estamos viendo, la tónica general en este primer día es de prudencia, ¿eh? Que la gente, aún en los lugares en los que, interiores, en los que en teoría se pueden quitar la mascarilla, de momento, pues la siguen llevando puesta. En Valladolid, por ejemplo, son muchos los que abogan, pues eso, por seguir usándola. Por precaución.
Sí, por precaución me parece muy bien, me parece estupendo, porque, oye, nunca se sabe. Yo he pasado el COVID y lo he pasado muy mal, la verdad, porque está ingresada, pero bueno, por cosa de precaución, pues ya hemos estado 2 años, por un poco más tampoco pasa nada.
Yo de momento la voy a llevar. Acabo de venir del ambulatorio, ha dicho que han hecho muchos tests y que la mayoría han dado. Es que estos días de Semana Santa, pues ya se figurará.
También yo la voy a respetar todavía.
Muy bien. Y hoy otra de las noticias destacadas pues ha sido esa comparecencia, larguísima comparecencia del presidente de la Real Federación Española de Fútbol ante los medios de comunicación por el escándalo de las comisiones de la Supercopa. 2 horas y media de comparecencia. Ha empezado a las 10:30 de esta mañana y ha terminado pues hace escasos minutos. Luis Rubiales lo ha hecho desde la ciudad del fútbol de Las Rozas, en Madrid. Sostiene que está sometido a una campaña de desprestigio, que está muy indignado también por las falsedades que se están vertiendo contra él, que todo lo que ha hecho es legal y que sus gestiones han sido limpias y honestas.
Yo voy a ir con la cabeza muy alta por la calle. A lo más me encuentro a alguien que me dice algo, pero yo voy a seguir yendo. Es más, habitualmente voy caminando con una gorra y estos días me he quitado la gorra para que me vea todo el mundo la cara. Porque no tengo nada de lo que avergonzarme en mi vida. La gente del fútbol está escandalizada por estas mentiras. Pregúntenme lo que quieran, o es que ya saben que el contrato es legal. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Ensuciar por ensuciar?
Pues son algunas de las noticias más destacadas de este miércoles, un día en el que también hemos conocido que el Tribunal Supremo ha establecido que una empresa no está obligada a recolocar a sus trabajadores en caso de despidos objetivos provocados. Y todo aunque la compañía tenga puestos de trabajo que pudieran ser ocupados por estas personas despedidas. Se trata de dos sentencias del pasado mes de marzo. En uno de los casos se despidió a una mujer que trabajaba limpiando en una sucursal de banco. Esta entidad financiera cerró el local y la mujer pues se quedó sin trabajo. En el segundo caso, la mujer trabajaba de auxiliar en un hotel que en determinado momento no renovó el contrato con la empresa. Bueno, el Supremo entiende que tanto el cierre de la sucursal bancaria como el fin del contrato con el hotel son causas objetivas de despido y exime a las dos compañías de la obligación de recolocar a las empleadas despedidas. De hecho, la primera empresa, la que trabajaba en la sucursal bancaria, propuso alternativas diferentes a la empleada que les demandó. El tribunal entiende que no querían reducir su plantilla, sino adecuarse pues a las circunstancias concretas. En el otro supuesto, en el otro caso, la sentencia dictamina que al terminar los servicios la empresa no podía funcionar correctamente con tanto personal, por lo que tenía que reducir la cantidad de trabajadores para poder trabajar adecuadamente. El Supremo destaca que cuando una empresa pierde un cliente, la cantidad de trabajadores necesarios también desciende. De este modo establece que en supuestos como estos las empresas no estarán obligadas a recolocar a los trabajadores que hayan sido despedidos. Ya a esta hora, a la 1:36 de la tarde, vamos a hablar de la vida consagrada. No sé si sabes exactamente lo que es. Pues empecemos por el principio. Los católicos estamos llamados desde que somos bautizados a seguir a Jesús. Pero hay personas que reciben de Dios una llamada especial, podríamos decir. Dios les invita a realizar un seguimiento más cercano, a entregar su vida totalmente a Él, a Dios. Además, la vida consagrada se caracteriza por vivir los llamados consejos evangélicos: pobreza, castidad y también obediencia. Existen varias formas de vivir la vida consagrada. Por ejemplo, los ermitaños que viven apartados del mundo la vida religiosa. Los monjes, frailes y monjas que conocemos todos. Son los que cuidan a nuestros ancianos en muchísimas residencias. Son los que atienden también a nuestros niños en los colegios. Están al frente también de comedores sociales, casas de acogida. A todos ellos está dirigida la Semana Nacional de Vida Consagrada que organizan los misioneros claretianos cada año a través del Instituto Teológico de Vida Religiosa. Esta edición lleva por título Somos Relación, Somos en Relación, un tema al que ha respondido en su sesión de apertura el cardenal Aquilino Bocos.
Los desafíos que experimentamos nos están pidiendo profundizar sobre la hondura y extensión de las relaciones. El personalismo que orientó el concilio y del que está impregnado el magisterio posconciliar está perdiendo fuerza porque las relaciones se han desnaturalizado.
El cardenal Bocos explica que hoy en día fomentamos relaciones horizontales, sin raíces y sin trascendencia. De ahí la insistencia del Papa Francisco sobre el valor del diálogo y del encuentro.
Es urgente que volvamos a la experiencia de gratuidad, fuente originaria de nuestra existencia humana, cristiana y carismática, y que mantengamos la connatural tensión hacia la plenitud a la que hemos sido convocados.
Pues para el cardenal, desde esta perspectiva, cobran fuerza todas las relaciones que mantenemos con Dios, con la naturaleza o con el resto de personas y con nuestros semejantes.
Sin relaciones bien fundadas y cualificadas, no construiremos la comunidad humana y eclesial en la que estamos llamados a ser signos y agentes de comunión y de misión evangelizadora.
Pues estos son algunos de los retos a los que se enfrenta la vida consagrada en nuestros días y a los que van a dar respuesta también en la Semana Nacional de Vida Consagrada que ha comenzado este miércoles. Su director es el misionero claretiano Antonio Bellella. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gusto en saludarles.
Bueno, escuchábamos al cardenal Bocos. la importancia de la relación en la vida consagrada. ¿Por qué han elegido este tema para esta edición? ¿Es posible una vida consagrada sin relación?
Pues usted misma me ha dado la respuesta. No, no es posible ninguna vida si no hay relación. La relación es la fuente de la vida, ¿no? Nos lo dice incluso la Sagrada Escritura al principio, hace referencia a este hecho. Para nosotros la relación es el agua donde nos movemos. Si no hay relación, no hay vida. Y una vida consagrada que no se relaciona con el mundo, que no se relaciona con la gente más sencilla, que no se relaciona con todo aquello que constituye el tejido social, y sobre todo si olvida su relación fundante, que es la relación con Cristo y la relación con Dios, no tiene sentido.
¿Se puede entender el tema de esta edición, la relación, sin el magisterio del Papa Francisco?
Ciertamente se puede entender, ¿no? Porque como esta mañana veíamos en la sala, es una categoría fundamental, transversal de la naturaleza humana y de todas las cosas. Incluso dice el Papa Francisco en la Laudato Si, todo está en todo. Lo que ocurre es que el Papa Francisco ha insistido mucho en todo su magisterio en elementos relacionales, por ejemplo la Fratelli Tutti, la relación de unos hombres y unas mujeres, de los hombres y las mujeres entre sí, la categoría de hermano, la categoría de filiación, somos hijos de Dios. La Evangelii Gaudium nos habla del encuentro con Cristo y con Dios como algo fundante de la persona humana, la Amoris Laetitia, las relaciones entre la familia, Laudato Si, las relaciones con el planeta, con la naturaleza, nuestro hábitat, que estamos destruyéndolo precisamente porque establecemos con él una relación contaminada, y lo contaminamos, claro.
Esta iniciativa desde la pandemia, bueno, pues ha sido capaz de reinventarse también en dos modalidades, como tantas cosas, ¿no? No ha quedado más remedios, online y presencial. ¿La modalidad online ha venido ya para quedarse?
Pues mire, dado la media de edad de los religiosos en España, creo que la modalidad online ha posibilitado que para muchas personas que no pueden salir de casa o que por ser ancianas formaban parte de los grupos de riesgo, hayamos podido continuar con una oferta formativa de muy buena calidad. Creo que ha venido para quedarse, entre otras cosas, porque hay mucha gente que la sigue y porque posibilita a muchas personas que de otra manera no podrían formarse estar actualizadas. En lo que es nuestro campo, sin duda alguna, ha venido para quedarse.
Bueno, la vida consagrada en nuestro país no vive sus mejores tiempos, pero sin embargo continúa teniendo una importante presencia activa en todos los ámbitos de nuestra sociedad.
No cabe duda. Alguna vez podíamos, en otro tiempo, ¿no?, cuando los religiosos eran muy discutidos en la sociedad, hubo quien propuso cerrar todos los colegios, irse de todos los hospitales, retirarse de todo el voluntariado, un poco como protesta, ¿no?, como para hacer ver, si nosotros no estamos, las cosas no van igual de bien. Esto ya hoy en día no tiene la fuerza que tuvo en otro tiempo porque somos menos y somos también más ancianos, ¿no? Pero la vida consagrada sigue siendo fecunda. Hay mucha gente consagrada, sobre todo mujeres, que constituyen la mayoría demográfica, ¿no?, de los consagrados en España, que hasta el último momento están en proyectos de voluntariado, están sosteniendo por detrás actividades educativas, actividades sanitarias, actividades de atención a los migrantes. ¿Cuántas religiosas están ayudando a los migrantes a aprender español y a otras muchas cosas, ¿no?, acompañando a los más humildes, colaborando en Cáritas? Ciertamente, sin la vida consagrada, la Iglesia española sería mucho más pobre. Esto por no hablar del enriquecimiento que la vida consagrada española ha dado a la misión de la Iglesia y lo sigue dando, donde los misioneros en muchos lugares son los misioneros de españoles, ¿no?, de origen español, son muy reconocidos y además muy valorados.
Y realizan además una labor digna, desde luego, de mención, y le agradecemos muchísimo. Pues Antonio Bellella, religioso claretiano y también director del Instituto Teológico de Vida Religiosa, que vaya bien esta Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por su atención.
Una... pasa el tiempo, ¿eh? 1:44 ya. A esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la denuncia que ha hecho la Iglesia en Filipinas sobre el deterioro de la democracia en el país asiático. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Prestamos muy poca atención a un país con el que nos ligan tantos vínculos históricos y espirituales como Filipinas. El próximo 9 de mayo, los filipinos están llamados a las urnas, poniendo fin a la tormentosa presidencia de Rodrigo Duterte. En una interesante entrevista concedida al portal Asia News, Monseñor Broderick Pavillo, que fue obispo auxiliar de Manila y actualmente es vicario apostólico de Tatay, en la isla de Palawan, señala que las situaciones de incertidumbre favorecen los liderazgos autoritarios y crece la sensación de que la democracia y los derechos humanos son un lastre. Para los obispos filipinos, las ejecuciones extrajudiciales, los abusos contra los sectores más desfavorecidos, el control sobre los órganos judiciales y la corrupción han sido notas distintivas del ejecutivo de Duterte, que en estos años ha respondido insultando y amenazando en tonos muy graves al episcopado filipino. La sombra del dictador Marcos, que durante 21 años gobernó el país, planea de nuevo sobre el escenario electoral, ya que su hijo Ferdinand encabeza las encuestas de intención de voto. De ser así, la nueva presidencia estaría más cerca de dar continuidad a las políticas de Duterte que de iniciar un proceso de renovación institucional a favor de la democracia y de los derechos humanos. El compromiso de la Iglesia con la libertad y los derechos humanos fue un factor desencadenante de la caída de Marcos en 1986, pero entonces la mayoría del pueblo filipino estaba con sus pastores. El drama al que ahora debe hacer frente la Iglesia no es tanto la nefasta deriva autoritaria de la política, cuanto el hecho de que buena parte de la sociedad no se siente incómoda con el populismo autoritario de Duterte o de Marcos, mientras hace oídos sordos a los llamamientos de una Iglesia que está pagando un precio muy alto por su libertad frente a los poderosos.
Pues hoy ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la medida por la que se suprime el uso obligatorio de las mascarillas en espacios interiores, eso sí, con las excepciones que ya te hemos ido contando. Hoy, de momento, la tónica general, por lo que estamos viendo, es de prudencia. Mucha gente sigue con la mascarilla puesta, en lugares donde ya en teoría se la podrían quitar perfectamente. Te pongo varios ejemplos. Lo hemos comprobado en peluquerías, también en gimnasios, en supermercados. Y queríamos conocer tu opinión en tu caso. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Sigues con la mascarilla puesta? ¿Te la has quitado? ¿Qué ha pasado en tu empresa? ¿Qué han decidido? ¿Os obligan a continuar con ella o no? ¿Os dejan que lo decidáis vosotros de manera voluntaria? Bueno, es la pregunta que os lanzábamos a vosotras, a vosotros y a vosotras. Y estas son las primeras notas de voz que nos habéis ido dejando.
En principio, con cautela. Hoy sigo con la mascarilla de manera a lo mejor algo más liviana que con anterioridad. Mientras que no se aclaren y digan cosas más concretas, yo opto por una posición cautelosa.
La sigo llevando en los sitios que, sobre todo, estimo que hay que llevarla. No tengo ningún problema en llevarla.
Yo no llevo hoy la mascarilla porque estaba cansado ya de llevarla y me estaba poniendo las orejas de soplillo y estaba harto ya. Así que para mí hoy liberación.
Hoy llevo mi mascarilla y, como yo, muchísima gente. Y estoy encantada de que se nos deje elegir si llevarla o no. La gente hasta ahora ha actuado con muchísimo sentido común y va a seguir haciéndolo.
Bueno, pues que sigamos así, con cabeza, con responsabilidad y con sentido común. Queremos conocer tu opinión, tus experiencias, tus mensajes, tus notas de voz en el 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Atentos esta semana porque vamos a conocer a la familia de Ricardo y de Gema.
Yo he intentado siempre adaptarme a todo, a coger un metro, a cruzar una calle.
Tienen una hija que se llama María y a su perro guía que se llama Cespi. Es una historia apasionante, de superación, de esperanza y de mucho esfuerzo.
A Gemma la conocí en una excursión que precisamente la ONCE organizaba.
Mi gran familia, con Asel Sánchez Vicente.
O sea, todavía muestra, no sabes cómo es.
No, no tengo ni idea.
El viernes por la noche, en 13.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Las 3.000 farmacias madrileñas tendrán flexibilidad para abrir las 24 horas y dispensar medicamentos a domicilio bajo determinadas circunstancias. Son las grandes novedades que contempla la nueva ley de farmacia que ha aprobado esta misma mañana el Consejo de Gobierno de la Comunidad. Carlos González tiene precisamente una botica en el barrio de Malasaña y valora muy positivamente la opción de llevar medicamentos a las casas como hicieran en la etapa más dura de la pandemia.
Lo demandan, como hemos visto en la pandemia. La pandemia ha sido muy dura en ese sentido, ¿no? Hemos tenido que acudir a muchos domicilios y auxiliar a muchas personas que se encontraban desprotegidas, pero bueno, que las farmacias tengan esa posibilidad de ayudar a este tipo de personas me parece un logro, me parece una necesidad y me parece algo muy positivo para la propia sociedad.
Parece, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te vamos a contar más noticias de nuestra región y más cosas que te interesan, pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Hemos tenido una mañana muy complicada en las carreteras madrileñas por la nieve, por la lluvia. Afortunadamente el temporal ya empieza a remitir en estos momentos. Vamos a conocer cómo está la situación a esta hora. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de este efecto de temporal en primavera. Transitable con mucha, mucha precaución de la red viaria principal, lo que son autovías y autopistas en la A1 a la altura del Molar y también en la AP6 en Guadarrama. De la red secundaria, obligatorio, eso sí, el uso de cadenas en la M604 en Rasca Fría y también en la CL601 en el puerto de Navacerrada. Además, a esta hora, pendientes de 2 accidentes que complican y mucho el tráfico en Madrid. En la salida por la A42, la carretera de Toledo, su paso por Getafe y también en la carretera de Valencia, en la entrada en la A3 en Villarejo de Salvanés.
Gracias, Patricia.
¿Cuántas veces me he pedido jugar un rato más con la paciencia?
Bueno, y tal y como están ahora mismo los precios de los productos de primera necesidad y después de la crisis que derivó la pandemia a tantas familias y autónomos, muchas personas, bueno, pues están realizando verdaderos esfuerzos para poder cubrir sus necesidades mínimas y poder pagar todos los préstamos y deudas. Sin embargo, es posible cancelarlas, afortunadamente. Sandra López Montero es directora del Departamento de Asesoría de Deudafix. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Qué soluciones legales existen para poner fin a las deudas?
Pues la verdad es que sí, como dices, en los últimos tiempos han sido muy difíciles para muchas personas y algunas de ellas incluso han tenido que optar por comer o tener un techo donde vivir antes que pagar alguno de los préstamos o incluso pedir más préstamos para poder pagar a otros acreedores. En el caso de autónomos, sobre todo, han intentado seguir trabajando mediante esa consecución de préstamos. Sin embargo, es cierto que la ley nos ofrece una alternativa súper eficaz con las deudas que están derivadas de préstamos, tarjetas y con aquellas que están impuestas por Hacienda, Seguridad Social o el Ayuntamiento. Para poder salir adelante es conveniente dar con una solución que permita una segunda oportunidad financiera y es que la solicitud de más préstamos para pagar a otros al final se convierte en un simple parche que se aplaza el problema solo unos meses o unos días incluso, porque hay microprestamistas que solo te lo permiten para unos días, uh-huh. Pero no pone fin a ese problema. Así que lo que cada vez es más conocida como la ley de segunda oportunidad sí que permite dar esa solución eficaz, y más con el nuevo proyecto de ley, que se permite un acceso mayor a, en cuanto al cumplimiento de requisitos, y ofrece las posibilidades a los consumidores de optar por dos vías distintas según la situación que tengan.
Uh-huh. Oye, Sandra, ¿y quién puede acceder a esta solución?
Pues la verdad es que los requisitos para poder acceder a este proceso son muy, muy simples, y pueden acceder todas aquellas personas que quieran poner fin a sus deudas. Eso es muy importante. Sean autónomos, sean empleados por cuenta ajena o incluso estén desempleados. En Deudafix somos especialistas en esta solución y en otros procesos de reestructuración de deudas. Y bajo nuestra experiencia sí que consideramos que cada persona necesita una solución distinta, porque las necesidades y las condiciones que tiene cada uno son diferentes. Por eso lo que hacemos es realizar un estudio y un asesoramiento personalizado y gratuito en el que determinamos qué solución es mejor y por qué. Y si desean dar el paso para poner fin a las deudas y por fin pues poder conseguir tener una vida en la que no tengan que pagar a ninguna entidad bancaria, en la que sus deudas hayan sido canceladas o hayan sido solucionadas, estaremos encantados de poderla acompañar y de guiar y gestionar el caso íntegramente, tal y como hemos hecho con tantos clientes atrás que ya han conseguido esa segunda oportunidad financiera.
Uh-huh. Todo tiene solución, ¿eh? Sandra, ¿dónde nos podemos poner en contacto con vosotros, con Deudafix?
Pues mira, la verdad es que animo a todas estas personas que nos están escuchando y que tienen una situación similar y que necesitan poner esa solución, que nos contacten. O sea, nuestro horario de atención es súper amplio, estamos de 9:15 de la mañana hasta las 9 de la noche. Uh-huh. Y nos pueden llamar al 91-005-3393 o solicitar información en nuestra web www.deudafix.es. Nuestro equipo de asesores está deseando poder ayudar a cada una de esas personas.
Muchas gracias, Sandra López Montero, directora del Departamento de Asesoría de Deudafix. Hasta otro día.
Gracias a vosotros. Hasta otro día.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 4 de mayo, no te pierdas una noche española en el Teatro Real.
Disfruta de El Concierto de Aranjuez y Fragmentos de Zarzuela con Orquesta Sinfónica.
Venta de entradas en las taquillas del Teatro Real y fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 4 de mayo, El Concierto de Aranjuez y Zarzuela en el Teatro Real.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
El restaurante El Torreón está de moda.
Ven a comer y a tomar copas a sus 7 terrazas al aire libre, en la cima del Monte del Pardo.
Disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico.
7 amplísimos salones, grandes vinos y licores, fantástico parking. Reservas en restauranteltorreón.com.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales. Muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. Descubre Fuentes, el atún rojo, en el Salón Gourmets.
¡Alerta! ¡Alerta! El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es miércoles ya 20 de abril. Vamos a conocer más noticias de nuestra región con Álvaro Coutelén. Álvaro, cuéntanos.
¿Qué tal, Mónica? Bueno, vamos a estar pendientes de ese temporal que nos ha sorprendido a todos, de estar en manga corta tomando una cervecita, coger el abrigo y el paraguas, así sin anestesia, como aquel que dice. Bueno, pues ya remite en muchos puntos de la comunidad. Es posible que caiga algún chubasco a lo largo de la tarde, pero nada como lo que hemos vivido esta madrugada y a primera hora de esta mañana. Y vamos a estar en la sierra, que es donde se han visto fotos, sí, como si estuviésemos en pleno invierno. Por lo demás, primer día sin mascarillas en interiores en Madrid. Vamos a ver cómo está la situación en una estación de metro y a las puertas de un colegio de la capital. Y también vamos a recordar que esta tarde se reúne la Junta Directiva Autonómica del PP de Madrid para terminar de convocar y perfilar los detalles de ese congreso regional del próximo 20 y 21 de mayo, que, salvo sorpresa, va a elegir a Isabel Díaz Ayuso como presidenta del PP de Madrid y va a acabar con 5 años de gestora en este partido de la región.
Gracias, Álvaro. Luego se escuchamos ahora. Seguimos en Mediodía COPE.